Territorio Bitcoin, el podcast. Bitcoin es un activo financiero de alto riesgo. Debido a la volatilidad de su cotización, antes de realizar alguna inversión en criptodivisas, debe de ser consciente de esos riesgos y saber que unos grandes beneficios pueden acarrear posteriores pérdidas. Territorio Bitcoin no se hace responsable en la realización de dichas inversiones, pero intentaremos dar un poco de luz al mundo del Bitcoin y sus posibilidades. Y a través de la información y el conocimiento, tener oyentes preparados para tomar sus propias decisiones sin miedo a equivocarse.
Hola, ¿qué tal? Menudo reventón del mercado esta última semana. Saltó el muro por los aires y, como estaba previsto, se produjo un bull run bastante potente que lanzó a Bitcoin a más de $5,700 en algunos exchanges. Como siempre pasa, después de la carrera, los toros tienen que descansar y se ha producido una estabilización del precio con base medio en los 5.000. Que no está nada mal para mantener una subida del 25% en un solo mes. Pinta muy bien el mercado. Esta subida ha arrastrado a muchas altcoins, caso sobre todo llamativo de Bitcoin Cash, que hace unos meses estaba en $80 y con esta subida de Bitcoin sobrepasó los 320. Así que un 400% de beneficio para quien comprara en 80 y haya vendido en 320, que no está nada mal. ¿Por qué ha subido tanto Bitcoin Cash? Pues lo normal, lo que la gente ha estado viendo es que ha habido mucho cambio de moneda. En vez de usar Tether o otra moneda para cambiar rápidamente la compra-venta de Bitcoin a otro tipo de altcoin, Bitcoin Cash, por la rapidez en su mainnet, su rapidez en su blockchain, esa manera de transferir tan rápidamente el Bitcoin Cash ha servido para poder comprar y vender de una manera muy rápida y ha sido utilizada como moneda de cambio para tradear con Bitcoin. Esa es una de las explicaciones, la más lógica de todas las que he escuchado, porque otra cosa no es que haya habido un avance muy importante que sirva para catapultar el precio tan alto a como ha crecido Bitcoin Cash, comparando por ejemplo con Ethereum, que sigue, ha subido también, está en 175, pero nada comparable con la subida desde los 80 a los 330. Hoy vamos a hacer cortos en esta introducción, porque a continuación tenemos una entrevista coloquio con el equipo de Panda Exchange, donde vamos a conectar, bueno, hemos conectado ya con el equipo de esta multinacional esta madrugada de habla hispana con sedes en Venezuela, Colombia, Panamá y Portugal. Y desde aquí, desde España, hemos coordinado el podcast de hoy, que va a ser especial en cuanto a duración por la cantidad de contenido interesante que vamos a reportar. Sin más, nos metemos de lleno con la conexión múltiple en 3... 2, 1.
Territorio Bitcoin, tu información en la red.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con el equipo de Panda Exchange, a nivel hispano, el mayor exchange de América y que recientemente aterrizó en Europa, concretamente en Portugal. Hola, Arley y Robert, ¿qué tal?
Hola, amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos desde aquí, de la oficina central de Panda Exchange. Como lo dice nuestro amigo José Fernando, pues estamos aquí. Parte del equipo de Panda Chain, estamos con Robert Mosso, que es nuestro gerente y aliado estratégico en Europa. Y bueno, estamos aquí de las oficinas de Bogotá. Un saludo para todos. Como dijo Fernando, pues somos el exchange más grande de Latinoamérica, hablando entre monedas y tokens. Tenemos ya 125 monedas y tokens. Tenemos mercado fiat en Panamá, tenemos mercado fiat en toda Europa. Y bueno, tenemos cripto a nivel mundial, ya estamos empezando a ver los movimientos de esta subida de precios, ¿no? Que es lo interesante, realmente yo como el CEO de Panda Exchange les digo que si no hay subida de precios, los exchange y todos los productos que hagamos en blockchain pues están muertos. El resto de movimientos que hemos estado viendo es puro movimiento falso. Y bueno, Robert, ¿nos quieres saludar también?
Bueno, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Por acá muy bien, espero que ustedes allá también. Y bueno, como bien comentaba Arley, ¿no? Viendo un poquito todo lo que viene sucediendo en el mercado con este pump que hubo en el precio. Y bueno, analizar un poquito cómo, qué sucede, por qué está sucediendo y cómo nos impacta a los exchanges.
Muy bien. ¿Cómo va vuestra expansión por América? ¿Ya estáis en, bueno, Venezuela, Panamá, Colombia? Seguí avanzando, ¿no?
Estamos haciendo una alianza estratégica con el mercado brasileño, pues ya que Panda tenemos español, inglés, francés, pues estamos haciendo una alianza con un exchange muy grande de Brasil, prácticamente con el número uno de Brasil, para que todos los usuarios tengan acceso por medio de ellos a nuestros servicios. Ya estamos próximos a lanzar la colaboración con Canadá. Nos detuvo un poco el problema que se presentó en Canadá con este chain, que no se sabe si le robó las monedas, no se sabe si se murió de verdad. Entonces, pues el banco con el que ya íbamos a abrir el mercado nos dijo que esperáramos un poco, pero estamos ya prontos a abrir también. En México ya Panda también tiene su casa matriz. Estamos haciendo todas las diligencias de la nueva ley fintech que está allá. Y bueno, estamos haciendo cosas muy grandes. Acabamos de llegar de Europa, estábamos en una gira por lo que se llama Eslovenia, que yo llamo el país cripto. Estuvimos allá haciendo unas alianzas estratégicas con las cuales vamos a traer volumen de euros y dólares ilimitados a Panda. Entonces, pues, los que nos han escrito de Europa, pues les cuento que no se pierdan la oportunidad, escríbanse, no esperen a que llegue el bull run y nos colapsemos con las inscripciones. Y bueno, aquí estamos, abiertos a preguntas, a todo lo que nos quieran preguntar.
Claro, lo bueno que tiene Panda, además, es que el soporte técnico es completamente en español. Es más fácil de asumir, digamos. Cualquier duda, cualquier problema, siempre va a tener a alguien que te va a atender en tu idioma, que eso no es habitual.
Sí, señor. Aquí tenemos, nuestra premisa es tener soporte 24/7. ¿Para qué? Porque pues como todos sabéis, cuando estamos en medio de un trade, en medio de una compra, validando nuestra cuenta, siempre pasa algo. Entonces, pues para no quedar perdidos, ¿no? Para no quedar perdidos en medio de la nada, pues tenemos el servicio de soporte 24/7. Esa es nuestra premisa en Panda. Luego tener un servicio en español, el cual nos facilita la vida a todos, ya que pues la mayoría de los grandes exchange o los exchange que siempre estamos usando, primero, no sabemos quiénes son. Segundo, es un problema poner un ticket. Digamos, yo en el 2017 tuve uno de los ejemplos más grandes, que es un ticket de soporte en Bitfinex que duró aproximadamente 7 meses, y ya cuando se desinfló el precio, pues ahí sí me lo solucionaron. Entonces, en Panda, pues estamos, ¿qué hicimos este año? ¿Qué hemos hecho desde que arrancamos hace 14 meses hasta el día de hoy? Es prepararnos para lo que está llegando, prepararnos para esta subida de precios. Yo pienso que el ecosistema blockchain, el ecosistema Bitcoin ha estado muy lleno de buenas noticias, pero eso no se refleja en el precio. En el 2017 todos vimos la subida, pero nadie se preguntó por qué. Luego estamos viendo el 2018 y parte del 2019 que baja, pero bueno, era resultado de lo mismo, ¿no? De por qué subió tanto y pues era necesidad que
bajó, ¿no? Claro.
Sí, pero bueno, ya yo creo que estamos saliendo, ¿no? Estamos saliendo de este bear market. El que no se preparó en estos 12 meses que pasó, pues lo lamento, pero de parte de Panda Chain, pues estamos preparados. Robert es testigo. Lo que hemos hecho es invertir nuestro tiempo, invertir nuestro dinero, invertir toda la tecnología. Creo que estamos suficientemente listos para recibir la oleada de usuarios que pueden venir al momento que Bitcoin toque los $6,000, yo creo que vamos a tener una oleada de FOMO, ¿no?
Ahí se rompe el muro de 6,000 y ya no se sabe qué puede pasar, ¿no?
No, ahí no sé. Realmente, lo que ha pasado estos últimos días, pues es la entrada de capitales grandes, la entrada de $100 millones repartido en los tres grandes exchange, Bitstamp, Kraken y Coinbase. Vimos que era como una movida para irse contra los futuros de Big Mets. Pero bueno, también está el FOMO, ¿no? ¿Qué es el FOMO? Pues el miedo en quedarse fuera, en que nos deje el tren de Bitcoin. Hay gente que lo vio Bitcoin en 2800 y no compró y todavía está pensando, compro, no compro. Y el día que llegue 6000, de ahí para adelante no sabemos qué puede pasar. Pues, podemos...
Exactamente, igual que ha pasado con Bitcoin Cash, que ha subido a 300 y pico, y Ethereum no ha subido todavía. O sea, ahí tenemos ahí la duda de qué puede pasar con Ethereum en las próximas semanas.
Bueno, lo que yo soy uno de los grandes impulsores de la comunidad Bitcoin Cash, aunque Bitcoin sigue siendo mi preferida, por eso es que estamos aquí. No por el hecho de que me guste Bitcoin Cash, quiera decir que voy en contra de Bitcoin, no. Quiero más bien de que los core developers como que se pongan la mano en el corazón y piensen que ya es hora de hacer una actualización. Miremos que hace una semana yo con unos dispositivos que tenemos en Panda y en Panda Portugal hemos visto el aumento de los fees, hemos estado haciendo micropagos por un dólar en Bitcoin pagando 1.32. no es justo, no es justo con los latinoamericanos, donde aquí un dólar sigue siendo bastante dinero. Y bueno, igual con un dólar te comes un jugo, te comes un zumito allá en España. Entonces, hemos visto que la gente se está volcando a transportar los valores entre Chain con Bitcoin Cash. ¿Por qué? Porque vale centavos, prácticamente es insignificante y pues la rapidez está siendo mejor y sigue teniendo las propiedades de seguridad de Bitcoin. Yo veo a Bitcoin Cash arrancando. Yo les digo, de mi parte, estoy full house en Bitcoin Cash. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la simple razón es que las mismas personas, el mismo personaje que impulsó el valor de Bitcoin Cash desde el 2011 hasta el 2016, el señor Roger Ver, que es odiado por muchos, pues está detrás de eso y créame que yo lo he visto y soy testigo de que él pone su dinero donde pone su boca. Y eso es muy importante, ¿no? Porque usted no puede estar diciendo, no, yo apoyo, yo hago, yo esto, pero no quiere poner dinero ni para un sumito. Entonces yo creo y estoy seguro de que cuando la gente comience a ver que Bitcoin Cash, que Bitcoin SV, que Ethereum, que Ripple es mejor para transportar el valor en un bull run de un exchange a otro y poder hacer sus trades en paz, pues lo van a hacer y eso nos puede llevar a una sorpresa. Hemos visto también que Ethereum se ha estado quedando porque los gases y el gas también es caro, es muy caro en el momento cuando comienza la red a colapsarse. Ethereum no fue creado para transportar valor, Ethereum fue creado para hacer contratos inteligentes, lo está haciendo muy bien con todas sus dApps, con todos sus juegos, me parece espectacular lo que está haciendo. Vitalik también dijo que el precio no era lo importante, sino la masificación de todas estas, de estos usos. Pienso que en cualquier momento también Ethereum va a estallar, el precio puede llegar a niveles, pensemos en un rango de 12 meses, en 12 meses, yo creo que Bitcoin Cash puede estar en un rango de 0.1 Bitcoin, o sea, que lo que valga Bitcoin Cash va a estar en 0.1 de su valor hablando en Bitcoin, y Ethereum puede volver a su rango de $1,000. Entonces, si usted es un inversor, si está escuchando este programa para saber dónde mete su dinero, con calma puede meterlo en las tres principales monedas, que es Bitcoin, Bitcoin Cash y Ethereum. Usted lo puede dejar ahí 1 o 2 años y, bueno, se va a ver muy recompensado si estamos hablando de que usted quiere darle valor a esos euros, a esos dólares que tiene guardados para el banco, que lleva ya 3-4 años con ellos ahorrados y lo que ha hecho es ganar menos porque usted se asoma, le cobran el mantenimiento de la cuenta, le cobran el mantenimiento de la tarjeta y cuando lo va a mover, si son mucho dinero y es muy millonario, pues es imposible moverlos.
Claro, entonces, pues, Bitcoin Cash estuvo en 0.2 mucho, mucho tiempo.
Sí, realmente, ¿qué es lo que ha pasado?
El valor real, ¿no? 0.2.
Realmente, ahorita, un Bitcoin Cash vale casi 5.5% de lo que vale un Bitcoin. Y ya muchos inversionistas vieron, como pues todos lo sabemos, Bitcoin Cash estuvo alrededor de $143, $127 hace 2 semanas. Si hubiera comprado hace 2 semanas Bitcoin Cash y lo hubiera vendido hoy a $301, bueno, ya tendría el 200% de su dinero en retorno. Entonces, eso lo ven los inversionistas, eso lo ve la persona que está en la calle, la persona que lee las noticias, y sigue conservando, así muchos digan, pues sigue conservando la privacidad, ya que es, creo que la tercera o cuarta red más grande en poder de minería y poder de seguridad. Y bueno, no estamos en este momento, Bitcoin, ni Bitcoin Cash, ni Ripple, ni ninguna moneda está queriendo competir contra Visa, Mastercard. ¿Por qué? Porque nosotros brindamos seguridad, nosotros brindamos cosas que las tarjetas de crédito, que el sistema financiero no brinda. ¿Sí me entiendes? El PayPal no brinda seguridad. Simplemente alguien le puede hackear la cuenta y ya, y le hacen un chervap, y al último el que pierde es el comercio. Entonces, pues, no sé si el señor Oscar nos quiera saludar y tiene alguna pregunta.
Buenas noches, Arley. Bueno, pues sí, la verdad que sí que me gustaría hacerte una preguntita, ¿no? Y es que nos contaras un poco cómo ha evolucionado vuestro negocio, cómo ha evolucionado PandaChain desde los inicios, ¿no? Hasta lo que tú has comentado hace poco, que tenéis, si mal no recuerdo, cerca de 150 tokens, ¿no? 150 criptomonedas para poder comerciar en PandaChain.
Bueno, la historia de nosotros es muy interesante. Junto con nuestro equipo, mi esposa, Robert, todos empezamos a construir esto poco a poco. Esto nace de ser un sueño hace 3 años cuando minábamos Bitcoin. Nosotros nos dedicamos a minar Bitcoin, estábamos en Venezuela. Venezuela, pues, para los que no sepan y no estén enterados, es el país donde más se usan las criptomonedas, donde se le da un uso real a las criptomonedas, donde hay gente sobreviviendo gracias a esto, esta magia de las criptomonedas. Y pues nosotros somos un buen ejemplo. Mi esposa y yo trabajábamos en ese tiempo importando cosas de China a Venezuela. Era un negocio muy próspero, pero bueno, llegó la crisis económica y nos quedamos con los brazos cruzados. Con un capital compramos unos mineros, comenzamos a minar. Un buen negocio, comenzamos en el 2014, comenzamos a minar Bitcoin. Luego en el 2015 comenzamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Y se me ocurrió la gran idea de hacer un exchange y me conseguí con mis dos socios, Ana y Tixon, que eran programadores. Comenzamos a hacerlo desde cero. Pensamos en comprar una solución, pero ya se había presentado de que esas soluciones de Chain tenían rotos, como el DAO, como muchos que se han hackeado. Entre esos, pues, Mangox, que fue una solución comprada a un X, y al último, pues, tuvo el roto que llevó Bitcoin en la primera caída de los 1000 a 150 otra vez. Entonces, comenzamos a hacerlo. Nos hemos topado con los mejores ayudas y los mejores advisors. En PandaChain tenemos de advisor a la persona responsable de crear el Kraken, el famoso Kraken que está cubriendo a toda Europa. La persona que creó la versión 1 de Kraken es un advisor de Panda, tenemos advisor de China, tenemos advisor de Argentina. Y bueno, nos hemos rodeado con las mejores personas, viendo qué es lo que hacen mejor los otros exchange y copiándolas. Usamos un custodio para que no nos pase lo que pasó en Canadá. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso donde el equipo de Panda llegue a faltar o XY motivo, no sé, se caiga un avión donde vayamos todos, pues los usuarios con sus transferencias o sus hash podrían reclamar ante el custodio, que es uno de los custodios más grandes del mundo, sus criptomonedas. Entonces el riesgo se minimiza, no queda las criptomonedas a manos de Robert o a manos mía, sino nos dispersamos el riesgo para tener menos riesgo de seguridad, tener menos riesgo de que todo esté tan centralizado. Realmente, pues, hay 3 firmas, la firma del exchange, la firma del usuario y la firma del custodio. Entonces, ¿qué hemos hecho desde que nacimos hace 14 meses hasta ahora? Es implementar la seguridad, trabajar con los mejores, utilizar las mejores herramientas y llevar la experiencia de nosotros como usuarios de Bitcoin, como usuarios de criptomonedas, a que el exchange sea una plataforma para nuevos. Nosotros no tenemos una plataforma como Binance o como otros exchange del mercado que están más hechas para tradear y hacer leverage, sino creamos una plataforma para nuestra abuela, para nuestra tía, para que cualquier persona pueda entrar y ver que es fácil comprar con 30 euros, con 20 euros, un pedacito de Bitcoin, un pedacito de Bitcoin Cash, un pedacito de Ethereum, un pedacito de las 125 monedas y token que tenemos. Eso es lo que hemos hecho. Hemos estado desarrollando también herramientas. Tenemos un cajero, un POS de bajo costo, que vamos a hablar más adelante de él. Y bueno, Oscar, eso es lo que hemos estado haciendo, afinando las herramientas, por lo que se viene es candela. ¿Escuchó? Cuando esto empieza a explotar de nuevo, tengo experiencias personales contadas por la gente de Bitso México, que realmente en el 2017 ni tiempo de ir al baño les quedaba, tanto así que llegaron a usar diapers, lo que estaba procesando todo esas transferencias. Es algo chistoso, pero bueno, son compañías que ahora tienen 200, 300, 400 personas a cargo, y en Panda pues creo que estamos listos, ¿no? Estamos listos, no hacemos volumen falso, no tenemos volumen falso. Si usted entra a nuestra plataforma y dice que hay 1000 euros, pues 1000 euros hay, no tenemos que poner robots de trading o algo así para aumentar nuestro volumen, porque es muy importante en este mundo de las criptomonedas ser transparente. Eso es lo que queremos. Queremos crecer y hemos ido creciendo naturalmente, nada artificial, nada de inflar precios. Hemos tenido colaboraciones con la comunidad de Dash, con la comunidad de PBX, con la comunidad de Zencash, que ahora es Horizon. Y bueno, todos nos quieren. Hay unos que nos odiarán, que no nos quieren, pero bueno, no somos pepita de oro para caerle bien a todo el mundo.
Claro. Oye, mira, en el pasado Web Summit, hablando del post, presentasteis precisamente un aparatito realmente espectacular, lo que lo vimos allí. Fácil de usar para el usuario, fácil de integrarse en un comercio. Es parecido a otros que hay en el mercado, pero con la peculiaridad de que este funciona, ¿no? Y sobre todo que está operativo en América. Y según nos comentó Rubén, que no está aquí hoy, que era vuestro delegado, digamos, en Europa, está esperando los permisos, ¿no?, para Europa. Pero ya en América sí está funcionando. Explícanos un poquito del post.
Bueno, les voy a explicar un poco a los que no nos están viendo. Primero, pues, pueden buscar la noticia en bitcoin.com. La máquina se llama Seller BTM. Nosotros la llamamos, entre todo el equipo, Seller BTM. ¿Qué es Seller BTM? Es una solución, dos soluciones en una. Primero, Seller es un cajero de bajo costo donde usted puede comprar y vender criptomonedas mediante un hardware que se conecta también al sistema financiero. El hardware dispone de lector de tarjeta magnético, lector de chip, lector NFC, está listo y homologado PCI para Visa y Mastercard. En este momento tenemos tres máquinas aquí en Colombia en prueba. Estamos finalizando las pruebas de Seller. Ya ha sido un éxito la compra y la venta de Bitcoin, Bitcoin Cash y nuestra moneda estrella que es DAI, es quien nos apoyó en el desarrollo de todo este software e integración con el hardware. La máquina tiene un sistema de KYC on board para lo que es la venta y compra de criptomonedas. Adicionalmente, le hemos puesto a este dispositivo una solución que llamamos XPay. ¿Qué es XPay? Pues es un gateway o un procesador de pagos en el cual nosotros nos hacemos cargo del dolor de cabeza de los merchants o de los comercios, que es recibir criptomonedas sin respaldo de que se las cambien inmediatamente. ¿Qué hacemos nosotros en XPay? Generamos el cobro de la criptomoneda y hacemos el back en fiat o el back en dinero real. Para el caso Colombia, pues hacemos el back en pesos colombianos. Para el caso Europa, lo haríamos en euros. Y para el caso de donde haya dólar en Panamá, pues lo hacemos en dólar. ¿Eso cómo lo hacemos? Estamos y cerramos unas alianzas muy grandes de volumen de fiat con los exchanges más grandes del mundo. Después vendrán las sorpresas por parte de todos los exchanges cuando anunciemos el partnership que logramos en Europa. Y bueno, con eso estamos solucionando el dolor de cabeza número uno en las criptomonedas, que es que, ok, todos quieren que reciban criptomonedas y cada quien se encargue de cambiarlas. Esa es la diferencia. La gran diferencia entre nuestro producto Seller es que usted puede utilizar para comprar y vender su cartera que le guste, Bitcoin.com, Jazz, Coinomi, Jazz Liberty, Copay, todas las que quiera, para comprar y vender. Y en el caso de pagar, también no somos un custodial wallet, no necesita usted posteriormente precargar las Bitcoin en una wallet específica, sino usted puede llegar con su cartera y directamente pagar en el dispositivo. Para el caso de XPay, tenemos integración de WebPOS, tenemos integración por API, o sea que usted, si tiene conocimiento, si quiere generar un botón de pago, pues nos puede escribir a xpay.cash y ahí está la información. Estamos en la prueba beta de esta semana con XPay. Vamos a tener a cambiar moneda fiduciaria o fiat por Bitcoin, Bitcoin Cash o DAI. El que quiera más información, pues en xpay.cash puede tener la información o en Seller con X, seller.com. Los amigos, la primicia para José y para Oscar es que ustedes van a ser nuestros maestros de prueba ya en España. Ya estamos conectando todo el volumen y dejando todo listo para que en el primer mes pues puedan poner el botón de pago en vuestra página, en vuestros comercios, donde un amigo, ya que pues le ahorramos el dolor de cabeza de cambiar las criptomonedas o que en el momento que usted las reciba, pues no como el caso de esta semana, que todo está subiendo y podemos ser felices, pero en el caso que se ha presentado, que recibimos 100 euros a 5.200 y luego se nos baja a 4.300, pues es una pérdida para los pequeños, es lo que realmente nos está matando las criptomonedas. La volatilidad, las empresas serias, las empresas de cadenas, empresas serias no quieren tener esta preocupación de estar cambiando sus criptos, de que recibí $1,000 y ahora son 800. Entonces, para eso nació XPay, para procesar pagos de esa manera. Y Seller, pues, nace como la solución
y combatir el precio de los cajeros de Bitcoin, que un cajero de Bitcoin puede costar alrededor de 7.000 euros, 5.000 los más baratos, y realmente se queda ahí, en un cajero, no hace más nada, no se lo puede llevar, no se lo puede meter en un bolsillo, no se lo puede llevar para una reunión. Entonces, pues nace esta solución, ¿no? El que quiera verlo, pues Seller BTM, lo pueden buscar en Bitcoin.com, lo pueden buscar alrededor, pueden ver videos en YouTube. Y bueno, ahí llegó nuestro amigo Rafael, que también nos puede saludar desde Venezuela, ¿no? Rafael está desde Venezuela, ¿no? Que los que quieran preguntar, a ver qué está pasando en Venezuela.
Rafa, ¿tenés luz ahí o no?
¿Cómo están, amigos? Estoy aquí recién conectándome con ustedes. En este momento estoy aquí en Caracas, en Venezuela, en la zona de Latillo, precisamente. Y bueno, ahorita sí tenemos luz, tenemos una semana en Caracas, ¿no? Por supuesto, con luz estable, pero esto es un show, ¿no? Hay estados que ya tienen 13, 14 días sin luz, total desastre. Inclusive Caracas, al día de hoy, está empezando a llegar agua, porque el suministro de agua está pésimo también, y bueno, estamos en esta locura, todo es difícil, las comunicaciones son difíciles entre celulares, entre internet. Vamos para atrás como el cangrejo.
Claro, sí es difícil desarrollar un negocio, evidentemente. Sí es difícil vivir.
Te puedes imaginar, o sea, ahorita hay muchos negocios que están cerrando. Pero bueno, como todo, siempre hay oportunidades en toda crisis. Es una buena oportunidad para surgir con otros negocios. Hay muchos que están cerrando, pero por otro lado también hay otros muchos surgiendo y esperemos que perduren. Pues, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. Aquí estamos pasando una primavera invernal, pero aquí el único problema político son las elecciones que hay, que nos tienen copados todos los medios de comunicación con las elecciones, pero aparte de eso, realmente aquí no hay unos problemas como los que tenéis vosotros allí, ni por asomo.
Gracias.
Bueno, en parte de lo que dice nuestro amigo y socio Rafael, es que Venezuela, pues a pesar de que no hay luz, el volumen en Bitcoin sigue siendo 1.850 Bitcoin que se movieron la semana pasada, sigue siendo el país donde más se usan los Bitcoin como medio de ahorro, como medio de pago, como medio de intercambio. Y bueno, vemos que a diferencia de España, a diferencia de Europa, donde pues os tenéis todas las herramientas para hacer las cosas, pero pues no se presentan problemas económicos de esta magnitud, ¿no? Pero es bueno recordarle a las personas que esta es una tecnología que vino para ayudar a la gente, que vino para liberarnos del gobierno, para tener nuestra propia independencia financiera, como muchos mal utilizan esta palabra, pero con Bitcoin o criptomonedas usted es realmente responsable de su dinero, ¿no? Aunque a muchas personas todavía no les cuesta ser responsable de su dinero, ¿no? De hacer las palabras, de tener su dinero bajo control, porque también pues hay una gran responsabilidad en las criptomonedas, ¿no? Que como nosotros somos los 100% responsables, no tenemos un número para llamar, hola Bitcoin, se me perdieron las palabras, hola Bitcoin, se me olvidó hacer la clave de mis cripto, ¿qué hago? No, entonces, no sé si todavía estamos preparados para ese tipo de responsabilidades. En mi caso, yo ya tengo 6 años en esto y es a veces bastante, bastante responsabilidad. Hay veces que se me ha olvidado hacerle backup a pequeñas carteras que tengo en teléfono y se me han perdido lo que anteriormente podrían ser 50, 60, 70 dólares, pero que en el 2017 pues llegaron a ser 3.000, 4.000, 5.000 dólares, ¿no?
Entonces, la volatilidad, ¿no?
La volatilidad que ahí no nos mata, sino nos remata.
Bueno, pues eso es lo bueno que tiene vuestro post, que evita eso. O sea, la manera de conseguir que los comercios usen, digamos, las criptomonedas es utilizando vuestro post, por ejemplo, que automáticamente van a recibir el dinero en efectivo, en fiat. Quien quiera fiat, fiat. Quien quiera usar otra criptomoneda y guardarla, podrá invertirlo.
No, y en Space lo que creamos también una solución que a medida que usted va entendiendo las criptomonedas, dentro del panel de control de la tienda, usted puede escoger cuánto puede cambiar en fiat y cuánto puede reservar en criptomonedas. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos con la opción de esta manera, cambiando las cripto a fiat,
si te pagan 100 euros en Bitcoin, nosotros generamos el cobro y te devolvemos los 100 euros menos el porcentaje que tomemos por el proceso de pago. Pero llevas un mes, dos meses y dices, no, me parece interesante dejar mi ganancia y tu ganancia son 30%. Entonces, entra al panel de control de Spain y seleccionas que deseas solo congelar el 70% en fiat y conservar el 30% en las criptomonedas. Spain te permite hacer eso para que a medida que el negocio, que el merchant vaya conociendo un poco de Bitcoin, de qué es criptomoneda, de, ay, si yo hubiera dejado los 100 euros que me pagaron hace tres meses, fueran 200, entonces, y también incentivando la adopción del uso de las criptomonedas. Entonces, en el panel de control de los negocios, Spay le va a dejar a usted reservar si quiere 50% congelado en fiat y quiere 50% en la criptomoneda que recibió. ¿Eso para qué? Porque, pues, como todos sabemos, los negocios pues tienen su modelo de ganancia. Entonces, hay veces donde las personas pueden tomar la decisión de conservar el monto que se ganan en criptomonedas y congelar el fiat que necesitan para pagar sus proveedores, para pagar su materia prima. Entonces, Spay, pensando en que somos usuarios, pensando en qué necesitan los comercios, pues tenemos un botón donde usted selecciona cuál es el monto en porcentaje que desea conservar en fiat y cuál es el monto que desea conservar en criptomonedas.
Está muy bien, porque si tú tienes un negocio y tienes un beneficio del 20%, por ejemplo, y el otro 80% es para pagar el producto a tu mayorista, el 80% va a pagar las mayoristas y el 20% pues puedes decidir invertir en criptomonedas y pensar en vender cuando suba un 5%, un
3%. Dentro del panel de control que es uno de los pensamientos que tenemos, también la persona va a tener el botón conectado directamente para que haga lo que Fernando acabó de decir, que es cuando realmente usted conservó el 20% en criptomonedas y sube dentro del mismo panel de control, lo va a poder vender contra nosotros, al precio de nosotros, y convertirlo a fiat. Eso todavía ni los procesadores de pago lo permiten hacer, ni los procesadores de pago convencionales lo permiten hacer. Hablo en el caso Colombia. En el caso Colombia, si tú procesas una tarjeta Visa o Mastercard que esté en euros o en dólar, el procesador de pago nunca te da la opción de quedarte con los euros o los dólares. Simplemente te hace la conversión y te saca del negocio donde puedes estar ganando más porque conservar los euros o conservar los dólares y suban de precio, que es lo que pasa aquí en Latinoamérica, que prácticamente todos los días tenemos el precio más alto de los dólares y los euros. Entonces, es una solución que fue pensada por nuestro equipo, que fue consensada, y decir, no solamente nos vamos a dedicar a hacer un negocio con las criptomonedas, sino vamos a ayudar a la adopción, y en medio de la ayuda, pues bueno, vamos a generar un modelo de negocio donde pues podamos sostener nuestros productos a largo tiempo, ¿no? No estamos aquí solamente para decir, no, vamos a volvernos millonarios y ya. No, estamos aquí para ayudar, y en el proceso de ayudar, bueno, ganar algo de dinero y sostener nuestro negocio y que nuestra familia coma, ¿no?
Claro, evidente, el negocio está hecho para ganar, no está hecho para perder el tiempo, ni mucho menos.
Sí, y lo más importante es que el consumidor o el usuario pueda decidir realmente, como dice Arley, qué hacer con su dinero, con su fondo. Si él automáticamente quiere llevarlo a fiat currency, por supuesto se le hace, pero si él decide frente a la transacción ahorrar un 20%, un 25%, un 30%, que él desee ahorrarlo como manera de ahorro o conservación de capital en criptomonedas, lo puede hacer. Que eso se traduce a que la persona es totalmente libre de decidir qué hacer con su dinero. No que otras personas lo decidan por él, que pasan una tarjeta y se lo mandan a una cuenta de un tercero, donde le quitan un porcentaje y se lo procesan y le mandan el efectivo después de dos semanas cuando la compañía, la tarjeta de crédito, de débito, le provoque pagar. Entonces, es un poco también incentivando eso, que la gente tenga el control sobre su negocio sobre sus divisas.
Pero es que a nivel de comercio, ahora mismo lo que hay es o todo o nada. O sea, si o pasas todo a fiat o te guardas todas las criptomonedas con el riesgo de que pegue un bajón en ese momento y no puedas pagar a los proveedores. A lo mejor sería lo que hemos hablado antes, conservar la parte que es puro beneficio del producto y poder seguir trabajando.
Todo negocio tiene... Correcto, todo negocio tiene su riesgo, como todo. También muchas de las empresas que hace dos, tres años tenían, todas las empresas de tecnología, por supuesto, que manejan criptomonedas, que ahorraron su plata en criptomonedas, muchas de esas empresas están ahorita en niveles críticos financieramente, porque todos sus ahorros y todo su capital lo tenían en criptomonedas, no lo tenían en fiat currency. Entonces, con este bajón, por supuesto, han llegado a niveles críticos financieramente muchas empresas, tanto de criptomonedas como tecnológicas, y se han visto en aprietos, y muchas han cerrado también. Hay una cantidad de exchange que han cerrado sus puertas porque todo su capital, el 100%, lo guardaron en criptomonedas.
Bueno, lo que está diciendo Rafael es muy cierto. Por ejemplo, ahorita que estuve en Eslovenia, que para mí es el país cripto por preferencia, por ahí dice Rubén, que no está, que ese es mi país favorito, pero pues ahora sí lo es, ya que pues allá están las más grandes, está Coinomi, Bitstamp, están muchísimas de las grandes empresas de blockchain. Pues vi algo que me inquietó mucho, ¿no? Pues ellos ya tienen la experiencia de estar trabajando desde el 2011 a 2019 en criptomonedas, y pues vi que había muchas ICOs que todavía están vivas, porque en el top pues cambiaron, porque ellos ya vienen de tres picos, ¿no? Ellos ya saben, de tres picos ya venían viendo subir Bitcoin y bajando, y pues muchas empresas serias, vi empresas que tienen 400 personas, empresas con 180 empleados, de criptomonedas que, siendo sincero, hay muy pocas en el mundo que estén sobreviviendo a esta paliza que nos está dando el mercado. Pero bueno, quería hacer una pregunta a Oscar, a Fernando. Ya que estamos hablando, pues nosotros estamos en Colombia, no conocemos muy bien la legislación española. ¿Cómo está la legislación respecto ahora con que pues van a grabar las criptomonedas? Yo vi algo muy interesante en Eslovenia, es que si usted fue un holder o un comprador de criptomonedas y lo puede probar de que usted compró criptomonedas, no sé, en 2011, 2012, 2013 y las cambió de un solo golpe, pues el gobierno dijo, no me pague tax, solamente llévese su dinero. Pero si usted es un trader y se dedica a hacer esto, hacer esa su profesión, oficio de hacer trading todos los días, pues usted empieza a pagar los impuestos normales de un trabajo normal, que son bastante altos en Eslovenia, pues en toda Europa son los impuestos bastante altos. Pero me pareció muy interesante, ¿no? Pues que el gobierno tome la iniciativa de decir, bueno, si usted de verdad compró Bitcoin en el 2011, 2012, 2013 y las cambió sin hacer trader, solamente siendo hold, bueno, usted tiene la oportunidad de gastarse su plata como quiera. Pues eso genera también un tax por detrás que se llama tax al capital, pero es muy interesante, ¿no? ¿Cómo España, cómo la península ibérica está manejando esta cuestión con las criptomonedas? Oscar y Fernando.
Pues yo lo veo muy jodido aquí en España, ¿eh? Aquí no piensa, aquí los políticos ni el gobierno piensa en el usuario, o sea, solo piensa en recaudar ahora mismo. Entonces, si tú vendes ahora algo, ya directamente Hacienda está mandando avisos a los que han estado trabajando con Kraken, por ejemplo. Tienen todo el historial de Kraken y ya están pidiendo los movimientos que han hecho. Si tú has cambiado a Fiat, te están pidiendo un porcentaje como si tú fueras una empresa. No sé si es el 20%, más o menos, de lo que tú hayas pasado a Fiat, sin ni siquiera decir que lo has pasado en beneficio o en pérdida. O sea, simplemente tienes que pagar por haber pasado a Fiat. Te daban un mínimo, creo que era a partir de 15.000 euros, donde era obligatorio declarar, menos de 15.000 no. Pero claro, si sumas tu sueldo del año más esos 15.000, ya tienes que pagar una cantidad bastante más alta de lo normal. Aquí está muy jodida la cosa, ¿eh? No miran hacia atrás para el bien, miran hacia atrás para decir, bueno, es que como no has declarado en 2017, 2016, 2015, va a tener que hacer una complementaria y pagar impuestos por esos años en los que has tenido también criptomonedas.
A ver, claro, la solución que tú comentabas, ¿no? Me parece muy buena, ¿no? Que realmente se le ponga un impuesto al que está generando ingresos, ¿no? Con las criptomonedas, digámoslo así. O sea, a lo que es una persona que se dedica profesionalmente a comprar y vender criptomonedas. Me parece estupendo, ¿no? Me parece una medida muy buena. La veo lejos, ¿no? Aquí en Europa y en España más posiblemente todavía, ¿no? Pero me parece que sería una idea justa, ¿no? Realmente la persona que invierte en ahorro, ¿no? Que también está metiendo sus ahorros en criptomonedas y que lo puede perder, ¿no? ¿Por qué no? O puede perder hacerlo, puede perder valor, pues esa persona gane o pierda valor, bueno, pues hizo una inversión en tecnología, que realmente no olvidemos que las criptomonedas es tecnología, ¿no? Hizo una inversión, ganó o perdió, pero lo hizo a nivel particular, bueno, pues posiblemente metiera 1.000 euros, por poner un ejemplo, y pueda pagar la universidad a sus hijos. Me parece estupendo, ¿no? Y que la persona que se dedica profesionalmente a ello, como las empresas, ¿no? Como es un trader profesional, que al fin y al cabo tiene un movimiento, ¿no? Importante de criptomonedas, que sí pague esas cantidades. Sería una muy buena solución y algo que también creo que incentivaría bastante, ¿no? La compra de criptomonedas a nivel ahorro, al menos, ¿no? No a nivel, a lo mejor, profesional, pero sí a nivel personas de a calle, personas de a pie, ¿no? Como cualquier usuario.
Ese es un inconveniente que yo me he encontrado en las criptomonedas, que está lleno de muchos libertarios, de gente que piensa que los impuestos se los roban todos. Bueno, sí se los roban la mayoría de los gobiernos, pero recuerden que si miramos Venezuela, si nos preguntan nosotros y vemos qué pasa cuando no se pagan impuestos, pues pasa lo que está pasando. Se va la luz una semana, no hay mantenimiento de las vías, no hay para pagarle a los policías, la policía se convierte en corrupto, luego la policía se convierte en delincuentes, luego pasan miles de cosas. Entonces, cuando uno piensa de manera libertaria, pues ese es otro problema, de que nosotros nos tenemos que apropiar de darle esos consejos al gobierno. ¿Qué pasa en Eslovenia? Pues que allá está el exchange más grande del mundo, el exchange licenciado más grande del mundo, que es Bitstamp. Pues el gobierno va a escuchar a una de las compañías que le está generando más tax a ellos, que le está generando más trabajo, los va a escuchar de primera mano, y no vamos a estar con el cuento de que no, que es que Bitcoin se creó para liberarnos, bla, 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 bla. Por ejemplo, por mi parte, yo hago una autorregulación. Yo cuando compro algo con Bitcoin, pues yo trato de apartarlo de los impuestos, nadie me obliga, yo sé que lo roban, pero yo quiero estar en paz. Yo quiero estar en paz, yo no quiero que, como le digo a mis amigos, que me llegue una carta del fisco por abajo de la puerta y me digan, ¿sabe qué, señor? Tiene un caso pendiente, vente para acá, y uno contra el gobierno al final tendría que tener mucho dinero para pelear. Entonces, el llamado a todos los que nos están escuchando, que están en este ecosistema, es que nos acerquemos al gobierno a darle estos consejos, ¿no? Como, hey, bueno, está bien, cóbrenos impuestos, pero al que esté haciendo trading, al que esté haciendo minería, al que esté haciendo negocios sobre Bitcoin, a los exchanges, etcétera, etcétera. Pero si tú eres hold, pues tomen un buen ejemplo. En la Unión Europea ya hay un país que se llama Eslovenia y lo hizo, pues pueden tomar un buen ejemplo, que si usted puso sus ahorros ahí, o sea, y siempre va a tener que pagar algo de impuesto, porque usted cambia sus cripto, vamos a suponer que cambia 1.000.000 de euros en cripto, eso entra a ser parte de su capital, y en cualquier país del universo usted paga, tiene que pagar impuestos sí o sí, porque ya usted pasó a ser de otro estrato, ya va a comprar vehículos, carros, va a generar empleo, lo que sea, independientemente de eso va a tener que pagar impuestos de alguna manera. Entonces, el problema es que hemos estado pensando solo en que esto es muy libertario, sí es libertario, pero esto no puede ser de poca gente, eso tiene que ser para todos, o sea, para todos, y parte de que sea para todos es que el gobierno pues diga, ay, que nosotros estamos sacando ventaja de este movimiento también, estamos teniendo una ganancia por los impuestos que estamos cobrando, que pueden ser racionales o desmedidos, como lo están haciendo ahorita en España, pero bueno, eso es nuestro trabajo como empresarios blockchain, es nuestro trabajo como emprendedores en esto. Estamos a 10 años solamente de la tecnología. Imagínense cuando esto tenga 20 años y dejamos que el gobierno tome medidas solo y no las acompañamos, pues nos van a poner todos los impuestos del universo.
Sí, creo que es importante, sobre todo, que esté regulado. O sea, que tú sepas cuánto impuestos tienes que pagar, en qué momento tienes que pagarlo. O sea, ahí daría igual si tú vas a sacar, con suerte, más quisiéramos nosotros, sacar 1.000.000 de dólares o de euros, pagar un 20% con los ojos cerrados. O sea, está ayudando a la sociedad con un dinero que a lo mejor te ha costado. Si compra ahora un Bitcoin a 5.000 y quién sabe si en 2020, según dice John McAfee, vale 100.000, ¿no? O un millón.
O un millón o más.
Pues bueno, pues si pagas un 20%, joder, te quedan todavía 800.000. O sea,
para los que no tienen.
Y has invertido poquísimo. O sea, que menos que devolver a la sociedad un poquito de los beneficios que has conseguido, ¿sabes? Lo que no puede ser es que sea confiscatorio, por ejemplo, que pase del 59%, ¿no? Ya me parece una barbaridad, ¿no? Pero
un 20%. Para los que no tienen conocimiento de cuánto se gana, cuánto cobra el gobierno de los Estados Unidos cuando usted se gana la lotería, pues ellos le cobran el 57% de lo que se ganó. Entonces quiere decir que cuando usted gana la lotería en Estados Unidos de 100 millones de dólares, a lo último de impuestos estatales, gubernamentales, etcétera, 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 usted recibe solo el 45% de sus ganancias. eso es mucho dinero. Pero si usted, pues, es uno de los afortunados que compró Bitcoin en el 2011, 2014, 2013, por ahí estaba un español que yo sigo que lo había comprado como a $10, el Valdeante Mágico, y bueno, lo perdió, pero si lo hubiera cambiado hoy, pues tuviera mucha lana. Entonces, no se trata solamente de que yo quiero ganar, yo quiero ser millonario, sino se trata de que yo también tengo que aportar a la sociedad. Y pues, definitivamente, si no hay impuestos, señores, va a pasar lo que está pasando en Bogotá, en Venezuela. No hay luz, no hay agua, no hay internet, la policía está contra usted, y bueno, eso no es nada bueno, ni es una experiencia buena que le quiera desear a cualquier persona en el mundo.
Claro, no podemos confundir, ¿no?, en cierta manera, lo que hemos dicho antes, ¿no?, de ser tu propio banco a ser tu propio Estado, ¿no?
Sí,
son
sí.
dos conceptos que yo creo que no por, podemos confundir.
Por, ¿no? por ahí está Liberland, pero si quieren ir al propio Estado, igual también las cuotas de manejo de todos esos estados, o lo que se está pensando es que siempre se piensa en que, ay, vamos a crear un país libre, pero para usted tener la libertad le vale $1,000,000 de aporte. Entonces, usted no paga impuestos nunca, pero de entrada tiene que pagar $1,000,000. Entonces, ya vemos como que la cosa va por, siempre por el lado del dinero. Entonces, el señor Robert, ¿qué nos quiere aportar, señor Robert?
Bueno, gran parte de lo que dicen tiene mucha razón con el tema de los impuestos y lo que se debe retribuir a la sociedad para que los países progresen y sigan adelante. Mira lo que nos está sucediendo nosotros en Venezuela con el sistema eléctrico, con el sistema de agua, con el sistema de comunicaciones, en general un colapso total, como bien decía Rafael cuando comentaba. Pero bueno, yo creo que eso es un poquito de tener conciencia ciudadana y algo de sentido común. A veces es el menos común de los sentidos, pero bueno, hay que trabajar en aportarle a la gente conocimiento con respecto a eso. Y creo que nosotros a través de este criptomundo lo podemos hacer, ¿no? La experiencia que tiene Arleia ya, que trae de Eslovenia, inclusive nosotros mismos con Panda Portugal, sirviendo a toda la comunidad económica europea, estamos, una de las cosas que estamos haciendo con Panda Portugal es trabajar de la mano con el gobierno para compartir conocimiento, más que educar, ¿no? Sobre qué son los criptoactivos, para qué sirven, cómo funcionan, en pro de las regulaciones inclusive. Y bueno, finalmente yo creo que eso va a ser el futuro, ¿no? Para que los países puedan permitir que los exchanges como nosotros operen de manera legal en los países, bueno, simplemente tiene que haber una regulación y bueno, como cualquier actividad económica, esa regulación genera una carga impositiva de impuestos por operar, ¿no? Que finalmente se traduce en impuestos, que finalmente se traduce en beneficio ganar-ganar para todos, y así debe ser, ¿no?
Yo creo que si queremos que blockchain, que Bitcoin crezca, que el Estado lo proteja, tiene que generar suficientes fondos, ingresos, para que el Estado permita que las empresas que están dentro del ecosistema puedan crecer.
Correcto.
Si la empresa no contribuye en nada, el Estado no va a permitir tampoco que las empresas crezcan. O sea, yo creo que va a ser tiene que ser un win-to-win entre todos para que todo se desarrolle de manera correcta.
Bueno, y aquí solamente, pues, no nos vamos a poner del lado del gobierno, pero hay muchos, pues, ya sabemos todos que están las tecnologías descentralizadas, lo que viene, los exchanges descentralizados, pero para que esto dé resultado también, y para que sea la parte liberadora también, y los exchanges descentralizados donde no hay KYC funcionen, pues tenemos que tener una suficiente adopción mundial con suficiente volumen en los exchanges tradicionales para que esto funcione. No se trata solamente de, ahora van a decir, no, ese muchacho se está poniendo al lado del gobierno. No, se trata de que primero debemos generar confianza, entrar, ser transparentes, abrir las puertas, tocar, enseñar al gobierno, y después de que está todo organizado, pues se empiezan a hacer los exchanges descentralizados, se empiezan a hacer las soluciones descentralizadas, cuando haya el suficiente volumen real en los exchanges. Porque ahorita lo que vemos en CoinMarketCap es 99.9 mentiras, se lo dice Arley Lozano, CEO de un exchange, 99.9 mentiras infladas, y ese es el problema de que no estemos regularizados o controlados por nadie. Que los exchanges están haciendo lo que les da la gana y por promocionarse le conectan un bot de market making y hacen millones. Hay exchanges que están haciendo hasta más millones que Binance. Por ahí Binance los tiene troleados en el Twitter. Entonces, necesitamos primero crecer de manera estricta en las soluciones para poder luego hacer una subdivisión con los exchanges centralizados, tokenizaciones, monedas de privacidad. Pero primero demos el primer paso. No podemos llegar a tumbar los bancos que ya tienen 70, 80, 90 años en esta, en esta, en este sistema controlado por títeres, que eso no es secreto para nadie, pero debemos hacer las cosas paso por paso. Primer paso, segundo paso y el tercer paso, todos lo vamos a ver beneficiado porque ya nosotros podemos tener miles de opciones alrededor del mundo. Si no quiero hacer mi trade en España, lo hago en Tailandia, lo hago en San Kitts, lo hago en Colombia, lo hago en Venezuela y ya. Entonces, primero necesitamos que esto sea mundial, que todos sepan usarlo, que los bancos lleguen, que la gente que tiene dinero, el dinero institucional llegue. Y luego, si nos podemos ingeniar las ideas de ser descentralizados, de hacer nuestros DEX, nuestro DEX es el proyecto que tiene Panda de aquí al 2022, tener el Panda descentralizado, pero realmente descentralizado. ¿Cómo es un exchange realmente descentralizado? Un exchange realmente descentralizado ni siquiera tiene una web, porque si ya tiene una web, significa que esa web o ese URL tiene un dominio, tiene un DNS, alguien le paga, y eso no es descentralizado como lo es Bitcoin, donde usted puede correr un nodo, correr un minero. Entonces, estamos hablando de descentralización y exchange creando un exchange descentralizado sobre su propia blockchain. Eso quiere decir que él apaga la blockchain y se perdió toda la plata. Entonces, todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho camino por recorrer en cuanto a la descentralización, adopción, para poder tener el volumen suficiente y salirnos del sistema corriente al descentralizado. Yo también tengo mi idea revolucionaria, pero creo que nos falta bastante en la adopción para hablar de eso, ¿sí? Porque van a ver los trolls, como siempre, decir, ay, pero es que ellos están pro gobierno. Bueno, no conozco el primero que no pague impuesto.
Claro, no se trata, yo creo que no se trata de estar ni a favor ni en contra del gobierno. Yo creo que es lo que hemos hablado antes. Hay que enseñar a los políticos a qué es blockchain, a qué es Bitcoin, qué es este ecosistema. Porque realmente lo que nos hemos encontrado nosotros en este último año, que hemos realizado 4 congresos, 40 mitad por toda España, es que hay muy, muy pocos políticos, muy pocos, que sepan qué es blockchain. Se cuentan con los dedos de la mano gente, políticos que están en el Congreso español, que sepan esto. Entonces, es muy difícil que a la hora de legislar, un político que no sabe de qué está hablando, se meta mano en este mercado, en esta forma de trabajar, porque no tiene experiencia ni sabe lo que es. Y confunde, digamos, la economía vieja con la economía nueva. Y entonces es cuando el choque entre las dos es lo que provoca estas tensiones y estos problemas de, a ver, te voy a cobrar más impuestos, te voy a cobrar menos, ahora esta declaración no te vale, tienes que presentar estos papeles. Porque lo que presentó aquí en España de que tienes que presentar todos tus movimientos en los exchange, si tú tienes un bot, como algunos de los que están saliendo ya, que haces 2.000 operaciones diarias, al cabo de un año son 700.000 operaciones. Y tienes que llevarla por escrito o en un pendrive, digamos, da igual, al inspector, que va a revisar 700.000 operaciones. ¿Qué estamos locos?
Es lo que hablábamos un poquito, ¿no? Es también como que montar una tecnología nueva sobre un sistema obsoleto de regulación. Yo creo que la mejor forma que tenemos todos, cuando hablo de todos, me hablo a nivel general, es de hacernos mejores como personas o como seres humanos, es compartir el conocimiento, ¿no? En la medida que cada uno de nosotros de manera consciente comparta conocimiento o sabiduría, en el caso de nosotros, lo poco o mucho que sepamos con respecto a blockchain, con respecto a cripto, sobre los políticos, como decía Fernando, podemos hacerlos entender de una manera más sensata de qué se trata, inclusive cómo regularlos, ¿no? Yo creo que ellos, al entender cómo funciona la operación comercial, deberían también pensar cómo hacer o redimensionar un sistema de regulación nuevo, no obsoleto como el que tienen actualmente, ¿no? Quizás no aplica de manera directa. No sé si eso te refería un poco con lo que decías.
Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, aparte, bueno, hablando de la, digamos, del anonimato de Bitcoin y, bueno, de Bitcoin, que no es anónimo, evidentemente. No sé si conocéis BIM, el proyecto de Mimber Wimber, que es muy bueno en el sentido de que permite que solamente Hacienda sepa tu movimiento bancario y nadie más. O sea, tú, por ejemplo, en cuanto a la seguridad en Hispanoamérica. Sabemos que la seguridad, si alguien sabe que tiene mucho Bitcoin, mucha criptomoneda, te pone en peligro, porque pueden saber esos movimientos, quién está detrás de esos Bitcoin. Con el proyecto BIN, que está muy, muy interesante, te permite cerrar toda esa información y tú le abres esa información a quien tú quieras. Y uno de esos pues será tu administrador o será Hacienda. O sea, sería un anonimato, pero no está fuera de la ley. Va a estar dentro de la ley, permitiendo que Hacienda no te cruja después, ¿no? Cuando cambie a fiat.
Sí, yo he estado muy de cerca de ese proyecto, pues lo he estado mirando porque muchos maximalistas pues lo han estado apoyando, pero también creo que tiene muchas fallas. Ya ha fallado porque prácticamente se pierde el rastro. Se pierde el rastro cuando usted envía una transacción y lo que le digo, todavía creo que no estamos preparados para ese tipo de tecnología, pero bueno, he visto que el precio está creciendo, he visto que hay mucha gente que lo está adoptando. Esperemos, porque no creo que la solución gubernamental o la solución para los gobiernos sea una moneda de privacidad. Eso no va a suceder. Yo lo que pienso es que en un par de años, 5 o 6 años, todas las monedas pues van a migrar a la tecnología blockchain. Vamos a tener el cripto dólar, el cripto euro, el cripto yuan. Y para los que les da miedo, para los que les da miedo los impuestos, lo dije y lo he dicho desde el 2014. Cuando el gobierno descubra cómo se utiliza esto a su favor, ahí sí vamos a tener miedo, porque van a saber hasta de qué nos vamos a enfermar, ya que la trazabilidad en blockchain del dinero, de las cosas, es perfecta. ¿Por qué? Porque esto es matemática pura, esto es tecnología pura, y ahí sí que el gobierno va a saber de qué nos vamos a enfermar. Arley se va a enfermar de tanto tomar café, Fernando de tanto comer pastelillos, Robert de tanto andar en patineta, y ahí sí el gobierno de verdad se va a volver el verdadero monstruo, porque va a tener toda la información a su mano. Entonces, esperemos que les tarde reconocer qué es la tecnología y cuáles son sus poderes, porque apenas vean el poder que tiene el blockchain de trazabilidad, vamos a estar en serios aprietos. Y bueno, no sé sí, si Oscar tiene alguna pregunta, que estaba muy callado todo este episodio.
No, la verdad que está escuchando mucho, ¿no? A mí me han gustado dos cosas que has dicho, Arley, ¿no? La primera, cuando has dicho que habíais creado un exchange, volvemos un poco hacia atrás, ¿vale? Vuelvo un poco hacia atrás. Cuando decías que habías creado un exchange que lo podía utilizar tanto cualquier persona, ¿no? Podía utilizarlo tu abuela hasta incluso, que eso es lo que realmente creo que hace falta, ¿no? Para una adopción masiva. Y la segunda ha sido la palabra transparencia, ¿no? Esos dos puntos son los que realmente más me han gustado, ¿no? Cuando decías también que no inflaba el mercado, pero esos dos puntos son los que más me han gustado, ¿no? Esa facilidad y esa transparencia, ¿no? que tiene.
Realmente yo estoy cansado de ir a tantas, bueno, no me canso porque me gusta ir a las comunidades de blockchain, hablar de blockchain, cómo vamos a conquistar Marte, Venus, Júpiter, pero siempre veo que todo el mundo está haciendo soluciones cada día más difíciles de usar. Yo por ejemplo, no me gusta Lightning Network, donde ya Bitcoin es suficientemente difícil para una persona normal. No difícil para nosotros, los que están escuchando, que somos Bitcoiners, Blockchainers, Tutoiners, todo lo que somos. Pero si usted le muestra esa solución a su mamá, a su papá, a su abuela, no va a ser capaz ni siquiera de arrancarla. Entonces yo les doy un ejemplo. Si pasar un billete de 10 euros, y aquí tengo uno, muy interesante, de 10 euros, yo cuando te lo paso persona a persona, no pierde valor. Tú recibes el billete de 10 euros, sigue siendo 10 euros. Ahora le vamos a colocar un fee a una transferencia persona a persona donde yo paso 10 euros y en este momento si paso 10 euros en Bitcoin te están llegando 9 euros. Hay que pensarlo de esa manera, como hey, nadie le va a gustar perder plata por darle un billete a su hijo, por darle una plata a su mamá, una plata a su papá. Entonces, cuando yo comencé en blockchain, Bitcoin era casi muy barato, económico, enviar una transferencia que debería ser casi gratis, porque cuando pasamos un billete de mano a mano nunca nos cobran. Entonces, pues estamos en serios problemas y estamos queriendo traer soluciones creadas de Bitcoiner para Bitcoiner, pero más astronáuticas. O sea, tiene que ser científico astronáutico para montarlo. Entonces, de verdad, yo me cansé de eso. En Colombia le decimos de estarnos haciendo la paja entre Bitcoiners. Y bueno, decidí decir, sí. No, yo quiero una solución que mi mamá la puede usar, que mi papá puede ir y decir, ay, yo quiero Bitcoin, tome 10 euros en su máquina y dame mi Bitcoin, ya, más nada, no quiero saber más nada, y ya, lo puede hacer. Entonces,
sí. Se tiene que solucionar, se tienen que solucionar problemas reales para personas reales, ¿no? No como dice Arley, para astronautas o personas bitcoiners que tienen a lo mejor un nivel muy elevado de la tecnología y que están resolviendo problemas únicamente para ellos. Hay que verlo como que hay que solucionar problemas reales para personas reales, ¿ok? En cuanto a la adopción, también se tiene que lograr que sea, hablando del gobierno, que empiece también la adopción por parte del gobierno. Creo que Arley lo ha dicho varias veces, por ejemplo, aquí en Venezuela, ellos tuvieron una idea genial con el tema del Petro, porque realmente era genial al principio, porque solucionaba problemas, bancarizaba personas que no están bancarizadas, se le podía ver algún beneficio a las personas que iban a minar, y la riqueza como que se iba a repartir entre muchas personas. Pero, conociendo lo que ha pasado, todo el desarrollo de este tema tecnológico aquí el Petro, agarró un camino que no es debido, empezaron con regulaciones, que es la antítesis de todo esto, del tema de criptomonedas, y ha parado en un desastre, ¿no? Pero eso fue una buena iniciativa, que un gobierno empezara con la adopción, porque sería el epicentro de un terremoto de educación, porque uno puede hacer un trabajo, Fernando puede hacer uno, José otro, Arrey otro, pero si el gobierno, que es una entidad modelo, imparte educación y sirve de epicentro para transmitir cómo se usa la tecnología, para qué funciona, qué problemas resuelve, sería genial. Pero, lamentablemente, aquí esto se tomaron otros colores, se toman tintes políticos y, por supuesto, estamos en donde estamos y no funcionó de nada. Pero sigo pensando que sería genial que la adopción empezara también, además, por los gobiernos, y tratar de solucionar problemas reales para personas reales.
Sí, pero una de las testimonios que yo tengo es cuando yo conocí Bitcoin, yo me la pasaba mucho en Shenzhen, que es donde se fabrican todas esas computadoras, estos radios, estos teléfonos donde nos están escuchando, y alguien me dijo, ¿no? Me dijo que lo más importante en todos los negocios, lo más importante en todos los proyectos, incluye si son disruptivos o no, es tener el respaldo de alguien donde la gente confíe. ¿En qué confía la gente? Vamos a ir a hacer esto, historia en Bitcoin. Cuando Bitcoin nació en 2012, 2013, en China se hizo un documental acerca de Bitcoin. Ese documental lo vieron un chorrote de chinos, como, no sé, como 1,000,000,000 de chinos, y la gente se interesó en Bitcoin solo porque esa era la televisión nacional de China, y ellos tomaron como un aval, está diciendo como que, hey, el gobierno está hablando de esta tecnología, el gobierno está diciendo que esto es bueno. Y ahí comenzó el famoso primer bull run, que nos llevó a $1,150 de Bitcoin, pasó de costar $4 o $5 a costar $1,175, solo porque alguien hizo un documental y lo puso en la televisión china, y millones de chinos con millones de dólares o yuanes chiquitos, 100, 200, 300, pues puso el dinero en lo que estaba mirando en la televisión. Alguien me dijo en China, si usted quiere triunfar, usted tiene que estar respaldado por donde confía el 90% de la gente. ¿Dónde es el gobierno? Así no nos guste, pues la gente siempre está pendiente de lo que diga el gobierno, lo que dijeron aquí, lo que dijo el presidente, porque nosotros lo elegimos para que nos represente. Entonces, pues, una de las cosas que nos trae esto es transparencia y confianza, pero realmente creo que el ser humano es muy tramposo todavía para confiar uno en el otro sin que haya una tercera parte siempre en medio. Entonces, todavía no estamos preparados. Yo lo he vivido, he confiado en gente que me ha traicionado. No sé si he traicionado a alguien, pues debería de pronto ser así, porque ese es como lo que es ser el ser humano, ¿no? Que uno siempre, alguien le dice, no le cuente a nadie, y va y le cuenta a la persona, y usted le dice también, no le cuente a ese, y va y le cuenta a otro. Entonces, el ser humano se ha diseñado para eso, ¿no? El ser humano es una máquina imperfecta, y pues creo que todavía nos falta mucho para que no tengamos una tercera parte en medio de nosotros y nuestros negocios.
Claro, mira, hablando del astronauta y lo complicado que están intentando hacer el tema de la adopción de Bitcoin, está claro que para que todo salga adelante más rápidamente hace falta una adopción sencilla. Igual que pasó con MS-DOS, todo el mundo tenía ordenadores, MS-DOS, los primeros Apple, Cuando salió Windows 95, pese a que lo criticaron muchísimo, gracias a Windows 95, Windows 98, etcétera, mejoraron lo que era que todo el mundo tuviera un ordenador en su casa. Con Internet, yo me acuerdo cuando me conectaba con mi módem de, no sé, tenía 9600 baudios a los BBS, a bajarme los juegos de Spectrum por Internet en aquella época, que era telemarinera. Si no, hubieran salido el cable y conectarte por cable, que ahora enciende el ordenador y estás conectado a Internet. Con los móviles igual, el salto del móvil de botoncito a la pantallita táctil, que hasta una abuela de 90 años es capaz de mandar un WhatsApp. Esa sencillez es lo que hace falta para que Bitcoin y todo el ecosistema blockchain pues, despegue, o sea, simplemente. Hace falta que en vez de complicar las cosas, tienen que minimizar esa complicación y hacerla sencilla para que todo el mundo, desde un niño de 10 años hasta una persona de 90 o de 100, sea capaz de usarlo.
Sí, es lo que pasó. Vamos a ver ahorita que Fernando está haciendo una buena comparación. Windows 95, luego salió Linux, todos dijeron que Linux era mejor, que era perfecto, que no se le ponían los virus, que no se le ponía nada. Pero yo le decía, pero es que, ¿cómo no se le van a poner virus si nadie está desarrollando sobre ellos? No hay programas, no hay juegos, no hay chats, todo es complicado. Entonces, no nos quedemos en lo complicado porque nos va a pasar lo que siempre nos pasa. Lo vimos con Windows, y Windows sigue siendo el número uno en el mundo, duela a quien le duela. Windows está comprando miles de cosas open source con su dinero que tiene, su dinero cochino y puerco marrano, pues compró todas las soluciones que intentaban conquistar el mundo, que eran superiores, claro que eran superiores, que eran más poderosas, que eran fuente abierta para que todos lo programáramos. Pero realmente ahora todo el mundo está muy ocupado para hacer las cosas más difíciles. Si usted va a un McDonald's ahorita y espera 30 segundos, usted se va, porque hay 42 McDonald's alrededor suyo. Entonces, estamos en un mundo de velocidad, estamos en un mundo que necesita eficacia. Y vamos a retroceder, entonces debemos pensar en eso, debemos pensar como que yo llegué al final de la tarde de haber trabajado todo el día y diga, bueno, voy a meterle 10 euros a Bitcoin. Ok, voy a la esquina, compro por Seller. Me entro por el Panda y compro por el Panda. Rápido, fácil, le doy clic, clic, clic a un botoncito ahí que dice euros, que no me pierdo, contra Bitcoin y listo, y salgo y entro igual. Entonces, no hagamos lo que ya es complicado, más complicado. Es una recomendación para todos los que quieran hacer empresas sobre el blockchain. No hagamos lo que es ya complicado, más complicado, solamente con la de decir, no, es que es más seguro. ¿Qué le importa que sea más seguro una persona? Siguen utilizando las tarjetas de crédito, siguen utilizando PayPal, siguen utilizando todos los medios donde la persona bota la tarjeta de crédito y puede llamar y decir, cancélamela. Tengo un seguro antirrobo, tengo un seguro antipérdida, tengo un seguro. Entonces, tenemos suficientes soluciones en el mundo normal para suplir todo lo que queremos abarcar solamente con la premisa de seguridad. Entonces, pues, no sé, es mi consejo. Hagamos las cosas más fáciles, no las hagamos más difíciles.
Claro, sí. Lo que hacemos, Oscar y yo, que hacemos muchos meetups por toda España, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y esa manera la conseguimos haciendo meetups de nivel desde cero hasta, digamos, un nivel intermedio para asegurar que esa gente que comienza a interesarse por blockchain, las criptomonedas, por todo este mundillo, no se aburra. Porque si entra directamente, eres nuevo, entra al sistema, aunque sea un técnico, aunque sea un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero de lo que sea, si de buena primera te metes en un meetup para hablar de Ethereum, pero desde dentro, del smart contract, pero cómo se crea un smart contract de una manera o de otra, eso no ayuda a la adopción ni ayuda a nada realmente. Primero tienes que crear una base, y una base se crea llevando a la mayor cantidad de gente posible.
Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros en Panda, eso es una de las filosofías que adoptamos, ¿no? Nosotros creemos en el poder de las cosas simples, en el poder de la simplicidad, aunque mucha gente se va por el lado contrario, ¿no? Cree que o toma la complejidad como atractivo y tiende a irse por lo complejo, pero se aburre rápidamente, ¿no? Nosotros creemos fuertemente en Panda que las cosas deben ser simples y fluidas, tanto en interfaz como en procedimiento, como en todo lo que tenga que ver al respecto de la operación del exchange.
Sí, no, eso es cierto, ¿no? Realmente hay que llegar a las personas, ¿no? Que no, a las que no se llega normalmente. O sea, digamos que ya la comunidad, tanto de Bitcoin como de blockchain, sabemos que somos pocos, pero ahí estamos, pero que realmente todos ya conocemos esas maneras de funcionar. Podemos elegir comprar en un exchange o comprar en otro porque nos guste más u otro, no porque sea más sencillo o menos, ¿no? Puedes ir buscando en cada momento un punto, ¿no? Pero realmente tenemos que llegar a las personas que hoy por hoy no conocen o conocen muy poco y hacen su primera compra, ¿no? Yo realmente recuerdo en 2014, cuando hice mi primera compra, yo pasé miedo, ¿no? Yo acababa de conocer Bitcoin, me lancé y era como muy complicado, ¿no? Y ahora, por suerte, es mucho más sencillo, ¿no? Pero en aquel entonces era muy complicado, yo pasé miedo y me imagino que esa misma situación lo tienen que estar pasando personas, ¿no? En el día a día por el desconocimiento propiamente de las plataformas y porque entras y te encuentras con un mercado inmenso que dices, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Si yo venía aquí a comprar 20 euretes que me han sobrado de salir esta tarde de cañas, ¿no? Por poner un ejemplo.
No, y el problema también con eso es que eso le da mucha cabida a los Ponzis, le da mucha cabida a las pirámides de inversión, donde ellos se toman el tiempo de irle a explicar a usted muy bonitamente, con un cuadrito, con una chica linda, que vas a ganar dinero, si mete tu euro aquí, tú nomás tienes que dármelos en la mano, anótate en esta lista y ya. Entonces, ellos rompieron la brecha de que se lo ponen tan fácil a la gente, que la gente está cayendo allá. Ellos están yendo para allá, OneCoin, MeCoin, DuCoin, y no están yendo para Panda, para Zeder, para Bitstamp, para Kraken, no, para Bit2Me, no, están yendo para las Ponzi. ¿Por qué? Porque es también la otra solución. Debemos poner la cara, mostrarnos quiénes somos. No en un Twitter diciendo que vamos a conquistar el mundo, bla, 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 y nunca voy a una reunión ni me hago presencia. Ahorita veo que Binance está haciendo un buen trabajo, creo que vosotros también está haciendo algo con Binance, está teniendo sus Binance Angel. ¿Por qué? Porque descubrieron que esa es la solución, dar la cara, mostrarse amigable, regalar a la gente cosas,
la confianza, todo, la confianza.
Y brindar confianza. Los chinos no son así, porque yo los conozco, yo trabajé 14 años con chinos. De los 900 negocios que hice, los 900 negocios hubo una falla. Nunca hubo transparencia, siempre hubo algo oculto, 20 containers, el último container faltaba siempre algo, había algo siempre que los caracteriza es que a ellos les importa más el dinero que mantener una persona. A mí me importa más mantener mi relación con las personas, que las personas me conozcan, que estén ahí, que estoy tomando riesgos, porque cualquiera puede pensar, oh, este está lleno de dinero, pues no, todavía no, pero el día que esté lleno de dinero y tenga mucho dinero, pues tendré 20 guardaespaldas cuidándome y estaré ahí poniendo mi cara, poniendo toda mi transparencia, porque si voy a tener en mis manos la responsabilidad de tener cripto y dinero de gente que puede llegar a hacer millones de dólares en un segundo, bueno, pues voy a poner mi cara. Ya se sabe que funciona, lo hizo Steven Jobs, lo está haciendo la gente de Facebook, lo está haciendo la gente de Tesla, poniendo su cara y mostrando, mira, aquí estamos, estamos perdiendo plata, sí, pero aquí seguimos, estamos haciendo cosas malas, bueno, las vamos a reparar. Y eso le gusta a la gente, ver un humano que es humano igual que usted, que siente, que la embarra, que hace cosas malas, que hace cosas buenas, que se emborracha, que duerme, que le da cansancio, que se enferma. Y poniéndole la parte humana a Bitcoin, porque no solamente nos quedamos en la tecnología, sino vamos más allá. Para mí ha sido muy placentero conocer a Fernando, conocer a Oscar allá frente a frente en el Web Summit en Portugal, pasar de la magia de la computación, donde todos somos perfectos, a conocernos como somos realmente, pues porque de eso se trata, ¿no? Al final al cabo, pues no queremos que esa tecnología nos corte la interacción humana, sino nos brinde más tranquilidad económica para poder estar en más eventos como el Web Summit y como es esto, estar en un bar compartiendo con unas copas con unos amigos, ¿no?
No, pasamos de hablar netamente por Telegram a comer francesinha juntos allá en Lisboa, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor, fue muy buena y por eso estamos acá. Le damos muchas gracias a las personas que nos están escuchando. A veces suena tedioso, pero la información y los buenos consejos nunca van a ser como que lo que usted quiere escuchar, sino lo que usted necesita escuchar es que están en buenas manos. Territorio Bitcoin es una buena fuente de información. Vayan a los meetup, vayan a los eventos, apóyenos en todos los eventos que hagamos. ¿Por qué? Oscar y Fernando están haciendo también un esfuerzo económico, familiar, están dejando a su familia sola. Menos mal que no está mi esposa aquí al lado, si no me pegaría un puño. También lo hace.
La de ninguno.
También está durmiendo.
Por llevarle información a ustedes, llevar la información a ustedes. En mi caso, yo llevé como desde el 2014 diciéndole a alguien que tenía mucho dinero, invierta en Bitcoin, invierta en Bitcoin, invierta en Bitcoin. Solamente hasta el 2017 invirtió un montón y está ponchado, pero igual les doy buenos consejos. Sí. Quédese, espérese, usted no pierde mientras usted no sale de sus criptomonedas. Esto es una montaña rusa y si usted no está preparado, mejor prepárese un café y cómaselo en bollitos, como dicen sí. aquí en Colombia el dinero.
Por supuesto. Y hablando también de ese tema, en Panda Exchange, también en nuestra filial en Portugal, nos hemos querido caracterizar por eso que está haciendo Arley, de dar la cara y de ser humano, ¿ok? ¿Cómo es eso? Viéndonos cara a cara con los clientes, teniendo una atención al cliente 24 horas al día, personalizada, ¿ok? Que se sienta que atrás de un computador hay una persona que los está atendiendo y los va a ayudar en cualquier problema que tengan en la plataforma. Y eso es lo que nos ha siempre ayudado a lograr los objetivos de humanizarnos un poco más, ¿ok? En cuanto al mercado, creo que tiene que haber un aprendizaje, ¿no? Y una depuración, porque uno cuando entra de repente al CoinMarketCap y ve centenares de monedas, uno dice, ¿a dónde vamos con esta diversificación? Se presta mucho para estafas. Entonces, ahora que el mercado está en una etapa ahorita de, si se puede decir, de poco interés, porque, digamos, ha sido netamente especulativo, que la gente persigue el precio, es momento de educar, ¿ok? Es momento de aprender, ¿ok? Porque hay muchas personas que han aprendido de la mala manera, han caído en malas manos y han entrado en estafas, en scams, y su experiencia en el Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda ha sido negativa, ¿ok? Si es porque compraron en 17.000 y ahora está en 5.000, o porque invirtieron en un ICO de un proyecto muy bonito, como dice Arley, con flores, con muchachas de buena figura, etcétera, y ahora no sirven para nada porque han sido una estafa. Entonces, esa mala experiencia que ha tenido la gente hay que transformarla de alguna manera con una buena depuración del mercado y enseñanza. También quisiera, antes de despedirnos, Oscar y Fernando, no sé si lo hablaron antes que yo entrara, que nos hablaron un poquito del tema de los cajeros automáticos de Bitcoins en Europa. ¿Cómo está la popularidad de los cajeros automáticos? ¿Se ve volumen en ellos? ¿Se ve el interés? ¿Hay empresas nuevas ofreciendo cajeros automáticos en ese punto que nos pueden decir?
Yo creo que en España no han crecido el número de cajeros automáticos, ¿no? Yo estoy convencido de que debemos tener actualmente unos 40 o 50 instalados, o igual hasta ni llega, ¿no? Porque de hecho ha habido algunos que parecía que había más cajeros y se han estado moviendo geográficamente, ¿no? Y realmente no hay más. En Europa estoy convencido que tiene que haber mucho más despliegue de cajeros automáticos, ¿no? Creo que en España hace falta, ¿no? Porque es un punto de unión. Yo siempre, bueno, muchas veces nos llaman personas que nos preguntan dónde pueden comprar Bitcoin, ¿no? Dónde pueden comprar criptomonedas. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Es tu primera compra? Si me dicen que sí, muchas veces los mando a un cajero automático porque creo que es la conexión directa, ¿no? Digamos, del mundo virtual con el mundo real, ¿no? La máquina en sí, que no es más que otro ordenador camuflado sobre una carcasa, pero digamos que es ese punto de unión, ¿no? Que hace falta muchas veces para una primera compra. Creo que faltan muchos cajeros automáticos, al menos en España. Faltan
muchos. Pero respecto a lo que hemos visto aquí en el equipo de Panda, en la prueba que hemos hecho con los cajeros de bajo costo, es que pues el cajero también presentaba una falencia, que es cuando no hay interacción humana, pues uno se puede quedar en la mitad del proceso, ¿no? Sí. Se puede quedar en el KYC, se puede quedar en que le pasó a un amigo que lo mandé a comprar en un cajero de Canadá y me dijo, no, el cajero me entregó dos QRs, pero era igual, yo voté uno y votó la llave privada. Entonces, nos ha pasado con la máquina esta que hay interacción humana, la persona pregunta, bueno, ¿y eso sí es verdad? Y si yo compro 10 euros, me lo entregan de una vez. Y por la máquina que tenemos en prueba han pasado alrededor de 1.700 personas, de las cuales 5% han comprado o han hecho alguna interacción con el aparato, pero pues el comercio se ha visto muy beneficiado, pues ya porque siempre que viene le compran una torta, siempre que viene pues le compran un café y el hombre pues es un bitcoiner de verdad y le ha gustado mucho la interacción. Entonces, respecto al deploy de los cajeros en Europa, pues
Para los que no saben, es un negocio bastante costoso, un negocio que puede, cada locación le puede estar alrededor de 8.000, 9.500 euros en inversión. Y pues creo que el Big2Me era el que estaba ya mandando la parada, pero bueno, eso es lo que uno ve en las noticias, no sé cómo será la adopción. Esperamos en un año tener nuestros cajeritos portables por todos lados. La ventaja de esto es que si no funciona este negocio, se puede pasar a otro, dos, tres cuadras, cinco bloques, y el pivot y cambio en el modelo de negocio puede ser muy rápido. Entonces, pues, bueno, les agradezco a Fernando, a Oscar, a Robert, a Rafael. Extrañamos a Rubén, que debe estar por ahí ocupado. Pues, el día de hoy, ¿no? En esta charla, recuerden, seller.co, xelr.co y xpay.cash. Ahí pueden tener más información, buscar los videos en YouTube. Recuerden ir a todos los eventos que haga Territorio Bitcoin, que haga Fernando y que haga Oscar. Mire, tiene el sello de calidad y que se los aseguro que no van a quedar aburridos. Nosotros fuimos sponsor en uno que hicieron ya este año. Esperamos el otro año que estemos en buenas condiciones de ser sponsor de muchos más. Y bueno, adelante, el que quiera comprar Bitcoin, adelante.
Sí, y también propongo que hagamos este tipo de reuniones un poco más a menudo para siempre estar en contacto. Y cualquier ayuda que podamos hacer entre los dos proyectos, por favor, estemos más que en contacto, pues.
Estupendo, estupendo. La verdad que sí que me parece una buena idea, Rafael. Sí que deberíamos retomarlo porque, bueno, vuelve a unir un poco, ¿no?, a las personas y, bueno, es bueno conocer también, ¿no?, qué ocurre en vuestra zona, qué ocurre en vuestro país, ya no solo a nivel negocio, ¿no?, sino también a nivel humano, ¿no?, a nivel personal.
Sí.
Claro. Sí, aparte, bueno, es importante que hablemos en español, digamos, para toda la comunidad española, hispana del mundo, porque realmente hay pocos podcasts, pocos vídeos YouTube realmente que puedan llegar a toda la gente, casi todos se hacen en inglés o se hacen en otro idioma, y hay que poner nuestro granito de arena para llegar a todo el mundo y dar información como la que ha dado Arley, como habéis dado vosotros, en general todo el equipo de Panda. Y es la única manera realmente de poder hacer comunidad, ¿no? O sea, estar un ratito a alta hora de la noche ya, en algunos sitios, en otros estáis de mañana, pero reunirnos todos y poder hablar un poquito del futuro de Bitcoin, del futuro de blockchain y del futuro de toda nuestra comunidad, ¿no?
Pues sí, bueno, agradecerle Oscar, Fernando, Arley, Rafael, y bueno, como director de Tecpanda LDA con la que hicimos alianza con Panda, con Arley, y representamos a Europa, Portugal. Reafirmar que seguimos trabajando muchísimo en fortalecer nuestra estructura. Estamos en cuatro idiomas: inglés, español, francés y portugués. Nuestro chat en vivo, nuestra atención al cliente también está en esos cuatro idiomas. Seguimos trabajando en incorporación de monedas, seguimos trabajando en hacer mucho más amigable la tecnología para todos ustedes. Tenemos clientes no solo, obviamente, en Portugal, que es nuestra base, en la cual ya tenemos una oficina, y este año vamos a tener otra oficina. Tenemos una en Lisboa, vamos a tener otra en Porto. Tenemos clientes de toda la comunidad económica europea. Y bueno, llamado a todos los europeos que quieren entrar en este mundo cripto, aquí estamos nosotros, Panda Exchange Portugal, dispuestos a brindarles, a darle la mano en esta tecnología, y recordarles que tenemos salida fiat a través de SEPA, Single Euro Payment Area, a través de toda la comunidad económica europea. Gracias.
Bueno, por mi parte, ¿qué tenemos nuevo, Panda? Pues estamos abriendo una conexión que vamos a tener volumen en todas las monedas, con euros, contra dólares. Va a ser la sorpresa que viene. Estamos abriendo nuevos idiomas, esloveno, vienen idiomas balcanes de mercados que han estado desatendidos porque simplemente esas personas no se van a meter a una plataforma de inglés o español porque no conocen. Y bueno, creo que es todo lo que viene nuevo en Panda y esperar que vengan los mejores precios para poder salir adelante, ¿no?
Pues muy bien, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí en esta reunión y nos tenemos que ver próximamente, no solamente por cámara, sino vernos físicamente, ¿eh?
Personas.
Sí. Amén, claro que sí.
Un saludo para todos desde Colombia. Recuerden que utilizar Bitcoin, comprar Bitcoin y saber de Bitcoin nos puede salvar nuestra vida, como lo ha hecho con nosotros, con Rafael, con Robert allá en Venezuela. Y bueno, ánimo, no se queden, todavía estamos en los early days, apenas son 10 años de la tecnología, y luego no estén en 20 años diciendo, ay, le hubiéramos hecho caso a Fernando, a Oscar, allá en territorio Bitcoin, de comprarnos 10 euros y fuéramos hoy millonarios. Un saludo para todos de Colombia, un saludo desde parte del equipo de Panda, del equipo de Panda Portugal que está aquí con nosotros. Recuerden usar, esas son herramientas para que la usen, entre, escríbase, y no espera que llegue Bitcoin a 50.000 y estemos colapsados en el KYC y usted esperando 3-4 semanas para entrar al exchange.
Es así. Sí, totalmente. Es así, Panda Exchange es ustedes, y hoy en día, aunque no lo crean, somos early adopters, hoy. A este momento que estamos hablando, aún lo somos, así que no se desanimen, le estamos ofreciendo una herramienta invaluable para todos ustedes, aprovechenla, aquí estamos para servirles a todos ustedes y a la comunidad europea.
Chao, chicos, gracias por de todo.
Muchas gracias, seguimos en contacto.
Gracias a vosotros, chicos, un abrazo y estamos hablando por ahí.
Territorio Bitcoin, tu información en la red.
Como os habréis dado cuenta, nos hemos sobrepasado de tiempo a todos los niveles. Pero creo que ha merecido la pena este análisis de la situación del mundo cripto de parte de actores principales que lo han vivido y están viviendo en primera persona y que son parte activa del desarrollo del mundo de las criptodivisas. Solo nos queda hoy recordar que ya está en marcha el 5º Congreso Internacional Blockchain Ciudad de Granada, que se celebrará los días 5 y 6 de julio en el Palacio de Congresos. Recordad que las entradas a precio súper reducido ya están a la venta en cibtc.es y atentos a la posibilidad de venir a Granada en AVE, también a precio súper reducido, cuando Renfe saque la promoción para venir al CIBTC de Granada. Estamos preparando un pedazo de evento que va a ser espectacular, no solo por las empresas y figuras que van a venir, sino por todo lo que va a rodear este congreso en una de las ciudades más fantásticas del mundo. Pero eso son detalles que iremos pincelando semana a semana. Solo os digo que aprovechéis el precio del mes de abril, que después de Semana Santa va a cambiar y tenemos aforo limitado, ¿eh? La semana que viene tendremos también otra entrevista y la información del evento de blockchain y salud celebrado en Mónaco e información de primera mano del evento de Estocolmo de dentro de unos días, donde nuestro corresponsal en Europa, Rafa Sánchez, nos dirá todo lo que acontece en ese gran evento del Stockholm Blockchain Forum. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Mejor dicho, nos escuchamos. Y seguimos en la brecha. Hasta pronto.
Territorio Bitcoin, tu información en la red. Bitcoin es un activo financiero de alto riesgo. Debido a la volatilidad de su cotización, antes de realizar alguna inversión en criptodivisas, debe de ser consciente de esos riesgos y saber que unos grandes beneficios pueden acarrear posteriores pérdidas. Territorio Bitcoin no se hace responsable en la realización de dichas inversiones, pero intentaremos dar un poco de luz al mundo del Bitcoin y sus posibilidades, y a través de la información y el conocimiento, tener oyentes preparados para tomar sus propias decisiones sin miedo a equivocarse.